Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles.
Pues muy buenos días y bueno, yo soy Mario Quintana, me presento en primer lugar. Yo soy Mario Quintana, tenemos aquí a mi compañero Daniel Terreros, que se presente él también.
Sí, hola.
Y bueno, pues empezamos la introducción, ¿no?, de hoy a esta sesión con Cantares. Realmente un poema pues compuesto por Antonio Machado, pero que realmente la compuso, o sea, no la compuso, sino que hizo un homenaje Serrat a este poeta español de la generación del 28. Y bueno, muy muy bueno. 27, eso, perdón, 27, que alguna vez en la literatura, pero sí, 27. Y bueno, y hoy vamos a hablar sobre la estética filosófica y la capacidad simbólica. Y bueno, es un tema muy interesante que evidentemente engloba tanto lo que es la filosofía como lo que es el arte, la música, incluso la literatura, y bueno, ahora lo vamos a ir viendo a lo largo del programa.
Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
Pues bueno, en primer lugar, como he dicho, vamos a hablar sobre la capacidad simbólica. Y es que es cierto, y mucha gente no lo sabe, pero es que la capacidad del ser humano de crear y expresarse mediante los símbolos es enorme. De hecho, ha condicionado el modo en que producimos nosotros mismos la adaptación al medio, la adaptación en el mundo que vivimos. Y ya no solo eso, sino que es que nosotros, los humanos, tenemos una ventaja sobre otros seres vivos. Tenemos la capacidad del lenguaje, la adquisición. Y esta adquisición multiplicó las posibilidades de comunicación humana increíblemente. Además, el humano, desde ese momento, comenzó a situarse en un espacio simbólico enorme, con una representación de la realidad que quedó asociada, pues, a la creatividad y a la misma capacidad simbólica. Además, la capacidad de expresarse de una manera artística y de una manera original, evidentemente, también aumenta. Y bueno, como hemos dicho, también para saber lo que es la capacidad simbólica, también tenemos que remontarnos, por así decirlo, a lo que nos referimos con los símbolos. Pues en un principio también a la época estoica, ya que los estoicos distinguían entre el significante, que es la forma que adopta el signo, y el significado, que es lo que el signo representa. Y de hecho ya hay, bueno, pues un lingüista del siglo XIX, que, bueno, siglo XIX, siglo XX, Ferdinand de Saussure, que creó la teoría del signo lingüístico. Él decía que mediante los signos se podía crear elementos, o mediante la imagen o el sonido. Además, también decía que había dos signos, distinguíamos entre dos signos, el signo natural, que era todo lo que creaba la naturaleza y todo lo que tenía relevancia o semejanza entre la causa y efecto, entre el significado y el significante, y luego también tenemos el signo convencional, que es evidentemente lo contrario al signo natural, que no es lo producido por la naturaleza y es un acuerdo entre usuarios. Además, pierde la relación lógica entre el significado y el significante. Es verdad que, hablando de los símbolos, el ser humano tiene una relación simbólica con el mundo que lo rodea, con el medio, como he dicho antes, la capacidad de adaptación que tenemos. Es increíble, como digo, cómo nosotros codificamos y transmitimos conocimiento de la naturaleza, de la propia naturaleza, ya sea en valores éticos, ideología, creencias. Y bueno, esto ya sabemos que estamos en una sociedad repleta de símbolos y de adaptación al medio. También tenemos que mencionar a Ernst Cassirer, que es un filósofo del siglo también, pues eso, 19-20, murió justo en el final de la Segunda Guerra Mundial. Y también hay que mencionarle a él porque es un filósofo muy importante que marcó bastante en la estética, en todo lo que es la estética y la simbología, ¿no?, de las cosas. Y él decía que la conducta humana respondía más por pasiones o por emociones y no a la razón. Según él, éramos un animal simbólico, pero un animal simbólico que vivía no solo en un entorno simbólico, sino que vivía en un universo simbólico. Y no vive físicamente, sino que vive también, como digo, emocionalmente. ¿Y qué significa el universo simbólico? Pues bueno, pues los símbolos básicamente que utilizamos todos los humanos para comunicarnos. Ya sabemos que estamos en un mundo absolutamente globalizado de todo, en el sentido de que, bueno, de que hay diferentes formas de comunicación, de lenguaje o de simbología. Puede ser mercantil, puede ser política, puede ser ética, puede ser religiosa. Hay muchísimos tipos, como digo. Y bueno, también forma parte de la esencia de la naturaleza. Esta capacidad evolutiva también apareció el lenguaje y con ello el arte, la cultura, la música, como digo. De este modo, pues comienza a desarrollarse muchísimo más, como he dicho ya, la capacidad simbólica y, evidentemente, pues la civilización, ¿no? La civilización y a día de hoy como nos conocemos. Según Cassirer, las formas simbólicas más complejas pues son el mito, la religión, la ética, el arte, la política y la ciencia.
Murió el poeta lejos del hogar.
Y como estábamos hablando, un elemento también muy importante de la capacidad simbólica será la creatividad. Y aunque la imaginación no es una facultad que es exclusivamente humana, ya que de distintos animales han probado que pueden tener imaginaciones, en los seres humanos la imaginación se suele asociar con la capacidad simbólica, por lo que nosotros utilizamos unas soluciones que denominamos originales y creativas, y por lo tanto definimos este concepto como imaginación creativa. Además, la capacidad creativa suele desarrollarse a distintos niveles, aunque nosotros solemos juzgar aquel que es creativo, aquel que hace algo distinto, pero todo el mundo puede hacer algo distinto, por lo que reservamos este término a aquellas personas que de verdad tienen un talento para crear algo que nunca antes había visto. Pero cabe decir que, como todas las cosas en la vida, la creatividad se puede mejorar con la práctica. Y tal y como dijeron algunos pensadores que utilizaron la creatividad, ya puede ser con el surrealismo de Dalí o con la residencia de estudiantes, todos tenían en común un concepto, y es que el ambiente es clave para el proceso creativo y por lo tanto es el elemento básico para obtener la creatividad.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres.
Y en este punto vamos a hablar sobre la relación que existe entre la filosofía y lo que es la expresión artística, ya se refiere a la literatura, el arte o la música. ya que aunque la creatividad se ha utilizado para muchos aspectos, siempre la podemos relacionar con la expresión artística, ya que es la más común, ya que en las expresiones artísticas es donde nosotros podemos representar sentimientos, emociones, ideas, etcétera, de una manera, por así decirlo, creativa. Por lo que muchos pensadores han recurrido a estas formas artísticas para realizar concepciones filosóficas. Un ejemplo pueden ser las musas, que representan los campos creativos del hombre. También la relación que existe entre la filosofía y literatura, aunque en un principio pueden parecer que son términos completamente opuestos, la verdad es que sí tienen una gran relación en común, debido a que la literatura quiere representar algo y la filosofía, al querer ver la verdad, pues se unen, ¿no? Como ya había dicho. Entonces, estos escritores lo que van a utilizar para hacer la producción filosófica normalmente será el ensayo, para poder decir sus ideas de una manera, por así decirlo, creativa. Por lo que el autor pues, se va a centrar en un problema que sea concreto, explicando pues, distintas concepciones, etcétera. También los principales filósofos que utilizará la literatura para expresar filosofía serán los diálogos de Platón, es un ejemplo, por ejemplo, los aforismos de Nietzsche, o piezas teatrales y poemas de María Zambrano. Y algunos escritores también importantes serán algunos como Calderón de la Barca, Jorge Luis Borges, José Saramago, por lo que la relación entre filosofía y literatura la podríamos describir como que utilizan el mismo instrumento y el mismo lenguaje para hablar de los temas que conciernen al ser humano.
Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Pues también debemos de decir, al igual que mi compañero Daniel Terreros ha hablado de la relación entre filosofía y literatura, yo voy a hablar sobre la relación que hay entre filosofía y arte y la filosofía y la música. La filosofía y el arte han estado estrechamente relacionadas. Las artes plásticas y visuales, como son pues, la escultura, la arquitectura o mismamente la pintura como tal, pues han servido en numerosas ocasiones para transmitir ideas o transmitir conceptos. Determinadas obras de arte, de hecho, de hecho son muy famosas por esta transmisión, ¿no? de sentimientos. Yo, por ejemplo, podríamos poner uno como lo es El Grito, ¿no? El Grito pues, es un buen ejemplo para transmitir pues el sentimiento o cómo se sentía en aquel momento pues, el autor del cuadro. Por eso digo que estas ideas filosóficas pueden ser muy afines con la filosofía. Y bueno, en estos casos, podríamos denominar las obras artísticas como una metáfora visual.
No hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino.
Pues ahora también voy a explicar la relación, evidentemente, que hay entre filosofía y música. Y no es más de. Es más de lo mismo, realmente, que entre la filosofía y el arte. La filosofía y la música, desde los orígenes de la filosofía, ¿no? Desde el siglo V, ¿no? Ya la antigua Grecia. Pues ya y la música pues han tenido una estrecha relación. De hecho, con los más famosos y antiguos filósofos griegos, pues ya se sabe, ¿no? La música despertó un gran interés en los filósofos en la antigua Grecia y de hecho se le atribuye a Pitágoras el descubrimiento y la relación entre las matemáticas y la música, que es otra relación muy, muy interesante. Y Platón dijo que fue él el responsable, afirmó la teoría de que la música de las esferas tenía una relación entre los planetas y las estrellas que giraban sobre la Tierra. Y él decía que emitían sonidos y que nosotros no podíamos oír, evidentemente, pero que sí era como una especie de sinfonía cósmica, de sinfonía para deleitar a los dioses, ¿no? En los que se creían en aquella época. También hay mucha relación. Los dioses, ya hemos dicho antes, la simbología de la religión, ¿no? Que puede tener la religión. Así que, bueno, esto en general, esto también decir que una forma literaria también que se utilizaba mucho en, bueno, pues que se utiliza mucho en la estética es el ensayo, es la forma más utilizada para que los filósofos expliquen sus teorías. También puede haber diferentes géneros, pero bueno, es con la que más se conserva esa belleza y profundidad. Así que bueno, yo espero que te haya, bueno, que haya gustado a la gente que esté oyendo esto. Y hasta aquí la sección de hoy.
La gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grano.